Hola, soy Félix Arrat desde el Centro de Enlace de Arquitectura de Madrid. En este caso, en una conversación para Scalae multitudinaria, porque lo que inicialmente tenía que ser una conversación con dos personas se nos ha convertido en una conversación por lo menos con seis. Y a eso se añade amigos que han venido. Ahora explicaré quiénes son esos seis. Amigos que han venido. La maravilla de Madrid. Claro, tú en Barcelona quedas con la gente y es complicado porque efectivamente vienen los de Barcelona porque estás en el rincón, ¿no? Pero en Madrid te organizas para hablar con amigos, ¿no? Para charlar sobre propiedad, que es lo que charlaremos hoy, y aparece la Iria Sobrino, que se viene desde Vigo, y aparece la Rocío Tapia, que se viene desde Sevilla, y aparece el Manolo, que está a punto de irse a Nueva York. Nadie de Madrid en realidad, somos todos de fuera, ¿no? Bueno, sí. Y Santiago Carroquino, que viene de Zaragoza, que está también aquí. Nuestro anfitrión desde el Centro de Enlace, que es Tomás Díaz Magro, y que nos ayuda a hacer que, en este caso, esta conversación sea más precisa o más próxima a lo perfecto. Multitud, decía. Vamos a hablar con seis personas, las tenemos sentadas frente a frente. Una situación compleja, una situación conflictiva, hay que admitirlo, es así. Tenemos delante de nosotros, por ejemplo, a un arquitecto que no hace mucho que se ha titulado, es Jesús Granada. Hola, Jesús.
Muy buenas noches.
Y frente a él está un editor que se llama Miguel de Guzmán. Miguel, hola, ¿qué tal? ¿Estás bien?
Sí, perfectamente.
Y bueno, nos acompaña también en esta conversación un fotógrafo, que es Jesús Granada. Hola, Jesús, fotógrafo.
Hola, buenas.
Sí. Y un arquitecto que se llama Miguel de Guzmán. Hola, Miguel. Y además hay un editor que se llama Jesús de Granada.
Buenas noches.
Y ya lo empezamos a complicar. Y no sé qué cargo me he dejado en el caso de Miguel. Tenemos dos personas que son simultáneamente fotógrafo, arquitecto y editor, más o menos. Con lo cual son personas que necesariamente viven en un conflicto. Porque yo recuerdo que hace como 2 años charlábamos con Jesús sobre el triángulo que se mueve alrededor de esta lógica de relación, ¿no? De arquitectos, de autores, digamos entonces, de fotógrafos, de registradores de la realidad, digamos entonces, y de editores, de difusores de la realidad, digamos entonces, y hablabas de un conflicto. ¿Cómo vives en tu frente en este conflicto? Sobre todo cuando tienes delante, ahora que quieres, ¿por dónde empiezas, Jesús? ¿Como fotógrafo, como arquitecto?
Bueno, en primer lugar, una precisión. No soy arquitecto, me falta el trámite del fin de carrera.
Aún estamos así, Jesús.
Aún así, es una especie de brindis al viento que estoy haciendo contra todo pronóstico.
Pero tú estás evitando el conflicto, eso es lo que te está pasando.
Sí, no, tampoco nunca he sentido la necesidad de ser arquitecto porque ya sufrí lo bastante en estudios de arquitectura como para encima ser el responsable de todo ello. Sí, me he llevado todas las integrales circulares y todos los cálculos de física que había que hacer para cumplir con el expediente, pero no, ni lo soy, ni he ejercido nunca, ni tengo intención en ello. Ahora mismo. Bueno. Lo de fotógrafo sí, porque son 12 años ya de profesional, 12, desde muy joven. Y lo de editor, bueno, prácticamente está todo el gazpacho en la cocina, porque los libros los presentamos en abril, el proyecto editorial es anterior, ya llevo un año en marcha. Uh-huh. Espero algún día volver por aquí a contarlo ya con la criatura en la mano, pero bueno. Sí, es una especie de monstruo de tres cabezas que está dentro de mí.
¿Y cómo se llevan esas tres cabezas?
Por ahora tratando de no mezclar las tres cosas. Ajá. O sea, cuando soy fotógrafo hago foto, cuando soy editor, de hecho son empresas distintas, son socios distintos y son estructuras totalmente diferentes. Y procuro en ellas siempre ser fotógrafo. Uh-huh. ¿Vale? O sea que dentro de la editorial mi labor como editor está muy limitada a ser un fotógrafo un poquito más adaptado a las necesidades de la empresa, en este caso.
Has decidido dar prioridad al fotógrafo, entonces. Y Miguel, sí. ¿Tú cómo te comportas? ¿Tu conflicto? ¿Qué te pasa en el espejo por la mañana? ¿Qué te saludas?
En principio sería fotógrafo, porque básicamente vivo de la fotografía de arquitectura, pero también arquitecto, puesto que mantengo un estudio pequeñito, y también hago obras, y editor. Quizás no tanto como editor, sí con proyectos editoriales, pero más relacionados con internet, con la web, que con la publicación pura y dura en papel. Uh-huh. Y conflicto, la verdad es que no demasiado.
No, lo llevas bien también.
Sí.
¿Y hacia afuera, con los demás? Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué tocaba hablar de propiedad? Y de esa confusión entre autoría, curiosamente, y propiedad, ¿no? Autoría, como arquitecto, se entiende bien lo que es, ¿no? ¿Se entiende bien? ¿Lo entendemos todos bien? Bueno, vamos a ver si lo entendemos bien, ¿no? Porque autoría, y propiedad. ¿Es lo mismo o es diferente? A ver, ¿quién lo tiene claro? ¿Miguel?
Es que son dos palabras que se pueden interpretar legalmente. ¿Propiedad de qué? O sea, propiedad como arquitecto, propiedad de un edificio, desde luego, como no sea una casa propia o una promoción propia, no. Propiedad intelectual sería lo que, de lo que estamos hablando.
De derechos, ¿no?
Propiedad de derechos de reproducción. Eso es a lo que se podría hablar de propiedad en este caso. ¿Qué es lo mismo que autoría? No, son dos cosas distintas que pueden coincidir en algunos casos y en otros no, ¿no?
Pues estás hablando muy técnicamente, ¿no?
Por definir
propiedad y autoría, esto es así, hay derechos. Me ha gustado los derechos de reproducción, de eso tenemos que hablar.
Digamos que un autor es propietario de los derechos, de propietario intelectual de su obra. Un poco la frase que resume, que incorpora todos los términos. Es decir, lo que la propiedad intelectual o lo que la ley de propiedad intelectual, sin hablar de tecnicismo, hace es dar el derecho al autor a explotar o hacer lo que le dé la gana con su obra, siempre dentro, por supuesto, de unos límites.
Sí, y ni siquiera, no solo de reproducción, sino de manipulación de la obra. O sea, el autor de una obra tiene el derecho en exclusiva, a no ser que lo haya cedido por la razón que sea, a modificar su obra sin que un tercero la pueda, o sea, que quizás esa parte es tan importante quizás como la de, en el caso de la arquitectura, como la de la explotación de los derechos, ¿no? De los derechos de reproducción por parte del tercero.
La sensación de iros más como fotógrafos, como arquitectos, ciertamente, ¿no? Porque os dais cuenta que estos conceptos, cuando te manifiestas como arquitecto, son como más resbaladizos. Parece que se aguantan peor, ¿no?
Hombre, podemos hablar de la autoría en,
digamos,
en
que
plan más abstracto.
La responsabilidad sobre un objeto como una fotografía, digamos que mucho más mensurable, y nos podemos poner de acuerdo más fácil que sobre la responsabilidad intelectual de un edificio, porque en un edificio entran muchos agentes, ya no solo el hecho del promotor, sino el hecho de autores de otras cosas, no solo de la propia obra, de la concepción. Yo en esos límites nunca me planteo bucear, porque siempre son resbaladizos y hace falta acudir a la justicia. Eventos como la reciente demanda de Calatrava al Ayuntamiento de Bilbao y muchísimos más casos que podríamos sacar son complejos y la verdad que muy distintos a los que los fotógrafos habitualmente nos encontramos.
Sí, eso es, o sea, es verdad. En el tema de la fotografía es muchísimo más fácil trabajar y entender el tema de los derechos que dentro de la arquitectura, ¿no? O el tema de la propia autoría, ¿no? O sea, en general una fotografía suele ser haber una autoría única. En una obra de arquitectura puede haber autorías múltiples de múltiples elementos a lo largo del tiempo y que hayan influido mucho en el producto final. Incluso el tema de los derechos de reproducción, que es tan sencillo, o sea, que está tan sencillo de entender en la fotografía, es también bastante más resbaladizo en la arquitectura, porque la propia ley de propiedad intelectual española dice que cualquier obra que esté en dominio público está exenta de derechos de reproducción, con lo cual ya ahí empieza
a resbalar la cosa. Lo miramos entonces desde otro extremo, vamos a mirarnos como usuarios, ¿no? Está el tema este del canon, de la reproducción digital, ¿ahí cómo lo encajáis?
Yo creo que es un... A ver, en primer lugar, lo del tema del canon afecta más a otro tipo de, digamos, de media, por utilizar un término técnico, y sobre todo a un tipo de agentes culturales como son los productores musicales y cuestiones que tienen que ver con esta facilidad de reproducción de la música o de la transmisión de la obra. Es muy sencillo multiplicarla, reproducirla, distribuirla. Ese es su mayor problema. Hasta ahora los fotógrafos tenemos un control relativamente sencillo sobre el material que distribuimos y está como bastante establecido, un ecosistema bastante equilibrado, por lo menos el que yo percibo con mi distribución, sobre todo en España y en parte de Europa, un ecosistema bastante equilibrado entre arquitectos, fotógrafos y editores. El desequilibrio se empieza a producir cuando entran, digamos, agentes nuevos, la mayoría editores amateurs, sobre todo a través de la web, por lo que decía antes Miguel, ¿no? Antes de empezar el programa, por la inmediatez y la posibilidad, casi en dos horas y en un pijama, con pijama en tu casa, hacer una web que difunda, pues, imágenes, arquitectura, simplemente copiando y pegando, ¿no?
Claro, es, o sea, la diferencia yo creo básica con el problema que tienen los músicos o los compositores o los autores o los el mundo del cine es el tema que tiene que ver con la copia privada, o sea, con la copia para uso y disfrute personal. Quizás nosotros no tenemos ese problema de momento, puesto que las obras que tienen, o sea, nuestras obras fotográficas tienen una difusión privada, o por un lado más complicada, porque lo que aparece en la web, si alguien lo quiere tener de fondo de pantalla, no nos reporta demasiado problema, ni prejuicios económicos, y si alguien quiere tener una copia de exposición a nivel artístico, no puede tenerlo por el hecho del tamaño en bits de las propias imágenes, o porque el que quiere tener una obra de arte de este tipo, posiblemente lo que vayas a comprarla en la galería, o sea, que lo que busca es una copia de autor, ¿no? Entonces, no tenemos un problema completamente distinto.
Entonces,
¿no?
¿Quedáis fuera de esta discusión del canon? ¿Los fotógrafos como tales?
Yo pago el canon de mi...
No, como usuario sí, como usuario sí, pero como...
No nos afecta, aparte nosotros no estamos representados legalmente por la SGAE, que sería la Sociedad General de Autores y Editores de España, y nosotros tenemos nuestras propias asociaciones, que no lobbies, que es la ventaja que tiene la SGAE, que tiene sus grupos de presión y sus formas de mover el mercado. Nosotros, por no estar, yo creo que no estamos ni organizados ni en federaciones ni nada, también por la propia diversidad del hecho fotográfico en sí, ¿no? Porque no es lo mismo un fotógrafo de moda que un fotógrafo de arquitectura. Entonces, digamos que somos artesanos muy tecnificados, tecnologizados, no sé cómo sería el palabra, pero al fin y al cabo artesano, con un concepto artesanal del trabajo, con un concepto artesanal del tiempo, casi, y por muchos colegas que conozco también, con un concepto artesanal de la vida, pero inevitablemente hemos tenido que automatizar procesos, lógicamente a través de la informática, no a través de aumentar la estructura empresarial.
¿Os conocéis? ¿Os reunís? ¿Sabéis cuántos arquitectos o fotógrafos de arquitectura, perdón, corren por el país? ¿Estáis tensados? ¿Os tenéis fichados, os controláis?
Censados no, pero yo no...
Bueno, yo no calculo más de 20.
Sí, yo iba a decir entre 20 y 30, porque además es un mercado bastante cruel, o sea, expulsa rápidamente
al advenedizo o al que no tiene padrino.
De hecho, hay gente que si hubiera tenido más paciencia hubiese llegado a cuajar, pero esto es lentísimo. O sea, es lentísimo entrar en un circuito bastante cerrado. A ver, no estoy hablando de
Sí, yo creo que ha sido un mercado dentro de la fotografía mucho más complicado para entrar que otros.
Sí.
Por un lado, porque no hay escuelas como tales de fotografía y arquitectura. Por otro lado, porque quizás las cosas cambien dentro de poco, pero las inversiones necesarias para ser fotógrafo de arquitectura son prácticamente las más altas, quitando grandes estudios de publicidad, digo, como personales, ¿no? A diferencia del fotógrafo reportajista o documentalista o incluso el fotógrafo de moda amateur, ¿no? Es fácil,
económicamente, más sencillo, dices.
Mucho más sencillo. Y aparte hay muchísimas más escuelas, ¿no? Por otro lado, la relación con los propios arquitectos, que es fundamental, pues se nos facilita mucho.
Son demasiados requisitos
si somos arquitectos, ¿no?
Sí, yo creo que a Miguel le habrá pasado algo parecido a lo que, bueno, los que hemos entrado a través de la formación como arquitecto. Ha sido un proceso muy natural. Entonces, dentro de ese proceso natural hay un momento en el que miras hacia atrás y dices, bueno, ya estoy ya dentro, más o menos, por explicarlo así. Por eso cada vez más, yo calculo de esos 20, la mitad son arquitectos, sencillamente acabamos ahí, pues, de casualidad, en principio.
Sí, de una manera lenta.
Sí, muy lenta. Vamos, en mi caso ha sido, lo sigue siendo.
No reflexiva, sin querer.
Hombre, yo he ido dirigiendo el timón, pero claro, el viento no sabes para dónde va a soplar.
Sí, ha habido un momento, supongo que igual reflexivo, en el que te das cuenta de que o sigues... o te profesionalizas y tienes la posibilidad de hacerlo, o sigues como amateur disfrutando tu...
Pero es una reflexión, ¿no? Con un pie metido ya en el cubo.
Eso es, lentamente metes el pie y de repente ya decides si lo...
¿Qué hago? ¿Meto los dos
o lo sacas?
Hasta que estás trabajando de lunes a domingo.
Eso es así, de lunes a domingo, siempre.
Bueno, antes lo hablábamos, en periodos de elecciones, en mi caso... 2007 ha sido, el final ha sido muy angustioso por las presiones, por los plazos de entrega y demás, y de repente pues arranco febrero y tenemos un cronograma casi repleto ya para 2008. Sí, como el que hace un botijo, sí, puede hacer un botijo cada hora, no te puedes industrializar, ¿sabes?
No tenéis todavía el software ni la cámara que permite acabar
que
la obra antes.
Estar en tres sitios a la vez, ¿no?
También, sí.
El ordenador puede ir muy rápido, pero la cabeza sigue yendo al mismo ritmo y el cuerpo también, porque es un esfuerzo físico en algunos proyectos grandes.
Y el sol y el clima también.
Sí. Pero tú, Jesús, decías que las fotografías buenas, las 10, recuerdo que decías, dice, ahora que no nos oye nadie, ¿no? Las buenas, las 10, se hacen en media hora. Lo complicado es que para hacer 10 más necesitas 2 días, ¿no?
Sí, yo siempre lo cuento con una... las cosas estas que recuerdo en matemáticas, lo de las exponenciales, ¿no? Que al principio, pues cuesta bastante poco coger 10 imágenes clave, que son las que tienes en la cabeza, las que yo llamo siempre el esqueleto o la espina dorsal del proyecto, que son más o menos fotografías inducidas por la charla o por la visita con el arquitecto, y luego las difíciles son las que complementen ese esqueleto. Es una simplificación grande, pero que nos ayuda a explicar rápidamente cómo se afronta.
Casi todo proyecto tiene una serie de imágenes clave que incluso muchas de ellas están en la cabeza del arquitecto desde el principio.
Y tú la tienes que sacar.
¿El fotógrafo?
Del arquitecto.
Tú se la sacas, dices, entonces.
Yo le fotografío la cabeza, la mitad del reportaje es una foto a su cabeza. Vale. Y lo hablábamos antes, cuando los veo en las obras prefiero mirarlos. Mirar cómo mueven las manos y lo que hacen en su edificio, porque para mí ahí están las claves de lo que ellos buscan.
Si tuvimos la metodología, entonces, paso 1, extracción de lo que está en la cabeza,
lobotomía al arquitecto.
Bien, paso 2.
Visita al edificio.
Dormir mucho la noche anterior.
Ajá, sí. Esto es importante.
Sí, porque en invierno, por ejemplo, las jornadas son agotadoras porque no se puede parar a mediodía. El sol se levanta a una velocidad y se va a una velocidad que como te despiste no estás muerto. Y si hay una montaña en la ciudad y esa montaña está a levante, el día se te reduce a 6 horas de luz. Entonces,
por ejemplo, en verano quizás es todavía más agotador porque la jornada acaba a las 11 de la noche.
En verano una buena siesta y las jornadas son larguísimas. Hay veranos que empiezas a las 7:30, a las 11 ya hay luz inútil, paras hasta las 4 y de 4 a 9, depende.
Nosotros esto lo resumiríamos en tener luz y andar un poquito sereno, ¿no? Punto 2.
Sí, sereno, tranquilo, móvil apagado, los problemas olvidados.
¿Plan? ¿Hay que tener un plan? Sois arquitectos, ¿sabes?
Hay que saber improvisar,
sí,
¿no?
Hay que saber improvisar. El plan quizás ya lo has marcado antes con la conversación, con la vista de los planos, con la propia visita con el arquitecto. O sea, el plan se desarrolla un poco subconscientemente.
Oye, ¿y nos ha pasado alguna vez que no estés de acuerdo con lo que ha visto el arquitecto? Y dice, tío, pero esto es otra cosa.
¿Con lo que ha visto, con lo que él te cuenta?
Sí, te cuenta y tú vas a hacer la foto y dices, yo no veo eso, yo veo otra cosa.
No, lo que sí es, lo más común al final de una obra es un agotamiento y un hastío del proceso constructivo del arquitecto, que casi te está entregando el alma y te dice, mira, haz un exorcismo del edificio, extráeme en foto lo que es mi idea y me olvido del edificio. O sea, acaban agotados. Son auténticas carreras de fondo las que se pegan para acabar un edificio. Y bueno, de casos hasta de encontrarme propietarios que insultan al arquitecto sin ningún pudor. No la mayoría, pero que acaban agotados y tú llegas como el salvador que les vas a atrapar eso. No sé, yo creo que somos un oficio de los pocos a los que se trata bien dentro del proceso de...
Sí, porque es como lo que dices, ¿no? Es el paso último antes de decir ya me puedo olvidar y estar tranquilo este edificio, ¿no? Aunque luego tengas 10 años de responsabilidad, ¿no? Pero es lo último antes de... Me voy al estudio, guardo las carpetas y me voy a otro proyecto. Entonces,
punto 4, ser disciplinados, por lo que me estáis diciendo, porque hacéis caso de lo que se os dice. Escucháis para seguir
Bueno,
la línea.
Yo creo que hacemos como que oímos. Y luego realmente es inevitable que te contamines de las cosas que ellos te dicen o tratan de orientarte. Tú tienes que, lógicamente, atender a un encargo profesional. Yo siempre cuento que mística en este trabajo, para mí no la hay. Si la hay, es la que produce una imagen. Digamos que si hay mística, es una relación íntima entre mi foto y el que la mira. Pero no porque yo decida ser místico o ser equilibrado o ser sereno, que es lo que me dicen de mi foto. No hay que serenidad. Digo, bueno, pues el problema de la serenidad seguro que es de tu presión arterial y no de mi fotografía. Aquí hay mucha disciplina y yo creo que bastante rigor.
Sí, con respecto a lo que dices un poco de la disciplina con las indicaciones del arquitecto, evidentemente hay que tomarlas como base. O sea, que estás trabajando para lo primero para un arquitecto, ¿no?
Para defender esa idea.
Para defender esa idea y contar y saber contarla. O sea, que nuestro papel es un poco un mediador entre la obra construida y las ideas del,
claro, pero como del arquitecto. Y como arquitectos haces así también. No aprendemos a hacer un poco aquello de, por lo menos un paso más allá. O sea, ayudarle a descubrir que las cosas a lo mejor son de otra manera.
Eso sale, eso sale inevitablemente. Claro. Eso sale inevitablemente.
Por eso me refería a la base. O sea, ahí tienes una base. Luego ya el proceso se extiende.
Ellos te dicen carne o pescado. Te dicen, bueno, pues quiero comer pescado. Ahora ya vas tú y pesca. Ya él decide si meterlo en el horno o no. Explica así muy, muy rápido y mal. Luego las técnicas de cada uno son totalmente distintas para afrontar las cosas de lo que quiera un arquitecto de su edificio. Hay gente que trabaja de una manera muy fragmentaria, es decir, que prefiere simplificar conceptos y meterlo en una fotografía. En mi caso, trato de trabajar por acumulación, meto muchas ideas y muchos conceptos en una sola foto, también por cuestiones técnicas. Hay otra gente mucho más fenomenológica, ¿no?, que prefiere atender a pieles, a materiales, a eventos luminosos, que también forman parte de la arquitectura. En fin, que luego estilísticamente cada fotógrafo tiene sus herramientas para adaptarse a los requerimientos.
Claro, incluso los propios edificios muchas veces te marcan la pauta del estilo, entre comillas. O sea, hay edificios en los cuales toda la carne se ha puesto en una serie de materiales, una combinación de materiales que con la luz producen unos efectos, y entonces vamos a trabajar para que eso se refleje. En otro caso, el edificio se ha trabajado durante el proyecto pensando muchísimo en los procesos humanos que se dan dentro. En ese caso, la fotografía va a ser distinta, por lo menos una serie de fotografías, aunque sí que es verdad que dentro de la fotografía de arquitectura hay una especie de lenguaje clásico estandarizado que se puede romper o no romper, como todos
a ver si tenemos las claves de ese lenguaje. Algo hablábamos también hace años de ciertos estándares. Pero me interesa esta cuestión de la docilidad que estáis comentando, porque a mí hay algo que me rechina. O tenéis una suerte enorme, o lo sabéis hacer y trabajáis siempre en buenas arquitecturas, ¿no?, que es posible fotografiarlas como se han pensado y registrar eso de una manera notable, o sois exageradamente dóciles, ¿no?, siguiendo un proceso que ya viene dictado una situación. Lo digo porque el otro día hablando con Andrés Jaque, ¿no?, sobre el valor de las cosas, que se establecía la garantía que tienes de las cosas, y el valor es tanto mayor o tanto más real cuanto más exista la certeza de que aquello está garantizado, que tiene algún tipo de garantía. Si no, no tiene valor. La cosa por sí misma puede no tener valor. Autoría, en el caso de una arquitectura, y de cómo la reviste, la transforma o la hace ir a otro puerto, precisamente un fotógrafo. Esto ocurre, lo hemos comentado todos alguna vez. Este fotógrafo se inventó ese edificio. ¿Esto ya os ha pasado? El caso en el que no es la cuestión encontrar en esa lobotomía lo que me están diciendo, localizar lo que se me está explicando, sino, oye, haz lo que sea, pero termíname esta arquitectura y hazla que sea lo que tenía que ser.
Sí, pero, o sea, erigirse en salvador al final de una arquitectura y demás, yo creo que, y además por la forma de proceder que estoy viendo de Miguel, seguro que está de acuerdo con lo que voy a decir. Sí, vamos a tener menos problemas si nos comportamos como artesanos dóciles que si nos comportamos como artistas geniales. Y en la medida en que simplifican los problemas, luego vas a tener un campo, porque tú eres el que manda. Cuando te metes en el edificio con tu cámara, eres el dueño de tus actos, y luego en la... lo que él decía también de decidir pivotar sobre el tema de la luz, decir, pivotar sobre el tema de material, ya va en tu mano. Yo creo que es un problema de operatividad. Dice, mira, que además esa parte es real, ¿no?, la de docilidad, de qué quiere que te haga, realmente también un porcentaje pequeño del reportaje completo, pero bueno, al fin y al cabo...
Sí, o sea, en el fondo nosotros estamos trabajando... No es una cuestión de docilidad, es que se está en colaboración con el arquitecto, o sea, somos un colaborador más.
Vamos a explorar, vamos a aprovechar. Tenemos aquí a Santiago, tenemos a Santiago Carroquino, que ha terminado hace poco horas. Tenemos a Iria, que fotografía galpones. Vamos a explorar estas dos situaciones. Iria comenta, dice, yo hago fotos de galpones, las enseño y la gente alucina, se sorprende, me dice, mira, ¿y esto qué es? Y lo tiene cada día delante. de entrada y hay esa transformación de la realidad, el simple registro. Eso os tiene que pasar. Hay una construcción, o sea,
cualquier
evidente.
Registro es una transformación
de Santiago, la realidad. Santiago, te pasa. Tú vas acabando primeras obras, que son lo que tienes entre mano, no sé qué y tal, y de repente te aparece alguien con las fotografías de aquello. Te sorprende, te cabrea, te lo ha cambiado, te lo ha mejorado.
Yo creo que lo ha... en muchos, o sea, en las que tenemos ahora, en los reportajes que tenemos ahora, lo ha enseñado como nosotros queríamos enseñarlo, ¿no? Que eso es un poco una de las principales virtudes que tienen los fotógrafos de arquitectura. Lo que también me ha pasado, lo comentábamos antes, es que ha descubierto cosas en alguno de nuestros edificios que nosotros, estando ahí, no las habíamos descubierto. O sea, la importancia de poner el ojo, de mirar en el momento adecuado, con la luz adecuada, la puerta abierta de tal manera, tal foco, eso sí que nos ha pasado, ¿no? O sea, lo que sí que me interesa muchísimo de los fotógrafos de arquitectura es que es una visión especializada de la arquitectura. O sea, cualquiera puede ir al edificio, puede verlo, puede, pasándose más o menos tiempo en el edificio, ver cómo van incidiendo las distintas luces a lo largo del día, pero me interesa ese ojo especializado, ¿no? Esa vista concreta que va buscando ese material, que sí, nosotros le podemos contar, pero si al final no está él ahí con esa cámara, porque no es la misma la vista del ojo humano que la vista que va a tener la cámara en ese momento. Entonces, interesa esa luz que incide en ese momento concreto del día para explicar ese espacio en concreto. Sí que me ha pasado que la aportación del fotógrafo al final de la obra ha sido como, ahora está terminada la obra. Sí que hemos tenido esa gran experiencia.
Claro, es que
digamos,
lo que estamos haciendo es dar visiones sesgadas de una realidad que evidentemente no se puede percibir ni de ninguna otra manera.
¿Sesgadas,
¿no?
O sintéticas?
Sesgadas. O sea, estamos recortando en espacio, recortando en tiempo, uh-huh, recortando en situación fenomenológica del edificio.
De tres dimensiones a dos.
Claro, estamos pasando por un filtro que es el filtro técnico de las posibilidades de la fotografía y de las posibilidades de la reproducción, ¿no? Con lo cual es una imagen realmente sesgada. La cuestión es cómo la sesgas, ¿no? O sea, qué es lo que dejas dentro y qué es lo que dejas fuera. Ahí es donde hay una narrativa que es lo que comentamos los dos, que es una narrativa que va de la mano del arquitecto, ¿no?
Narrativa, relato. Esa es otra, ¿no? O sea, hasta qué punto os permitís la construcción de relatos paralelos, ¿no? Ocultos o no. ¿Jugáis mucho a esto?
Son formas de afrontar el reportaje fotográfico, y con el tiempo y con el estudio del trabajo de compañero he descubierto que hacemos cosas parecidas pero de manera distinta. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, por poner ejemplos de profesionales de aquí en Madrid, Javier Azurmendi, uh-huh, magnífico fotógrafo y un conocedor de la técnica muy bueno, habla de la serie fotográfica como herramienta básica para trabajar en el reportaje de arquitectura, es decir, fragmentos, eventos dinámicos contados a través de una serie fotográfica. El caso de Fernando Guerra en Lisboa, por ejemplo, que también lo comentábamos antes, su narrativa creo que tiene mucho que ver con la fenomenología de un día completo en la obra, y hay muchísimas fotografías con un sol extremo, con luces de poniente, anaranjada, y están contadas como un relato, ¿vale? Luego la forma de afrontarlo de, pues no sé, la de Miguel creo que es bastante, por lo que veo, bastante similar a la mía, ¿no? Digamos que es como armar un esqueleto sobre el que luego inventamos los órganos, la piel. Ajá. Y maquillamos.
Entonces,
y
entregamos. Sí, como un cuerpo, o sea, es un relato que es una descripción en realidad de un cuerpo.
Sí, sería es el símil que siempre uso porque es muy gráfico, ¿no? De armar un esqueleto con la ayuda de alguien, con la ayuda de alguien que ya conoce esa obra, pero luego ser tú el que completas ese cuerpo.
Sí, en el que van apareciendo, por eso, capítulos, dedos, cosas que...
Cicatrices.
Que depende. Qué
orgánico,
también,
¿no?
Que depende también mucho de lo que estés fotografiando. O sea, que... No sé, a mí personalmente me interesan muchísimo los... En ciertos edificios en los que se ha trabajado como con mucha atención al proceso social que hay dentro del edificio, a los movimientos de la gente, a las posibilidades de cambio que tiene la gente sobre el edificio, ese tipo de cosas, pues de ahí, aparte de las fotos canónicas del lenguaje académico de la fotografía de arquitectura, pueden aparecer imágenes mucho más parecidas a un reportaje social pero que en el fondo están contando mucho más de lo que es ese edificio que la propia imagen plana, ¿no?, del alzado, ¿no?, que quizás es como la imagen más canónica que hay de un reportaje de arquitectura, ¿no?
Oye, tú tenías una fotografía de una casa de André Jaque donde aparecía un niño 10 veces.
Sí.
Esa fotografía me pareció preciosa.
Ahí se jugó, por ejemplo, ahí es un juego, sí. En el que se juega también con el espectador. Bien. Porque todo el mundo sabe que es un fotomontaje.
Uh-huh. Sí, sí.
Pero cuenta mucho de esa casa, porque cuenta por qué está hecha así o para qué es así.
Yo, ¿no?, me acordé de algunos cuadros de Magritte, ¿verdad? Sí. Que aparecían muchos personajes.
Bueno, o yendo a lo que no es fotografía, pero que tiene que ver con el relato y con la imagen. Estaba pensando en ciertos dibujos del Bernard Chomie hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Los Manhattan Transcripts, en los que el eje del relato, que acaba siendo imagen, para él necesariamente era un crimen. Dice, si no tengo crimen, no sé cómo contarlo, así que cojo y me lo invento, ¿no? Sí. Quizá me refería más a esto, uh-huh, a esta invención paralela,
sí, sí, sí,
que te permite seguir y tener una relación con aquello, ¿no? Quizá Tomás también nos puede contar, porque Tomás, tú tienes una trayectoria larga de producir situaciones que se acaban, que se necesita fotografiar para ser transmitidas, por bien por motivos, ¿no?, comerciales, bien por motivos siempre de que hay que mostrar las cosas. ¿Cómo es la relación? Tú, te vamos a poner el lado del autor. Vamos a hablar de propiedad, que no nos escapamos, ¿no? De esa persona que ha lanzado algo y se pone en manos de un registrador para certificar la existencia de esa autoría, decía, o de esa propiedad. ¿Cómo te ha ido una relación con los fotógrafos?
Hombre, bien, porque era mi hijo.
Está forzado.
Daniel, sí, Daniel.
Si no, no había cena.
Daniel tuvo una temporada en su transición de terminar. Bueno, esas pesetas que tienes que ganar, que aunque no falten son tuyas o las quieres obtener. Y bueno, tuvo una época brillante como foto. Estuvo peligrosamente cercano a poder entrar en...
Fue uno de estos que dices que no ha seguido, ¿no? Es la competencia que se va autoeliminando.
Sí, el mercado.
Bueno, digamos que
es muy exigente. Sí, sí.
Este era un bolo que no aguantaría, este caía. Pero realmente, luego Jorge, el otro hijo que realmente ha continuado, pues también ha pasado por una serie de estudios, de manera que han tenido una práctica muy, muy continuada con las cosas que hacíamos cotidianas de dibujos menores. Y bueno, había aparte de como padre, había un cómplice en ir dando sedal y vete entrando en conocer eso que de alguna manera siempre yo he recomendado, es decir, vete ganando tiempo a la vida que luego te faltará, es decir, la capacidad de vete aprendiendo en remates. Dices, pues si yo es que todavía no sé lo que es un remate, es que es realmente... Pero bueno, en ese tipo de cosas ibas poniendo y situando soluciones verdaderamente ejemplares, de como muy absolutas, de cómo contar las cosas con estas dos dimensiones, ¿no? Que curiosamente tienen un poder diabólico, porque tienen la tranquilidad de permanecer estáticas en su mejor perfil. Eso es gravísimo en la mentira, entre comillas. No hay vejez, congelas y puedes incluso falsear. O sea, realmente sois unos maquilladores de realidades. Esta es la realidad. Entonces eso es muy agradable para vender. Es maravilloso, es decir, sois unos alquimistas de la cosa.
¿Lo aceptáis o no? ¿O estáis en la realidad más desgranada?
Es un porcentaje. Es un porcentaje de lo que... A ver, siempre que hablamos como fotógrafo de arquitectura, la faceta que más interesa, uh-huh, pues es la que está en relación con los fotógrafos, o sea, con los arquitectos más afamados y con nuestra faceta, digamos, de agencias editoriales que sirven de agencias fotográficas que sirven a editoriales como soporte. Pero yo creo, y él coincidirá conmigo, en que el 90% del trabajo es realizado como un documentalista, como un encargo profesional de proyectos que a lo mejor no tienen el éxito mediático de otro, no por ello menos buena arquitectura, uh-huh, pero que bueno, que tú por cuestiones profesionales, o yo al menos lo afronto así por el volumen y tipo de proyecto que tiene Miguel también, tienes que hacer. Entonces yo creo que esa faceta que él cuenta sería más la del fotógrafo freelance, que un día fotografía en Berlín, otro en Chicago y otro en China, uh-huh. Porque ahí están cociéndose, pues, digamos, la punta de lanza mundial del interés editorial. Yo me considero una especie de la bordeta con una cámara.
Mochilero.
No, sí, sí, no, no me considero, vamos, ni artista ni trasciendo en mi trabajo, porque realmente la obra es muy dura, aunque es una expresión hecha, uh-huh. y este trabajo te hace obligatoriamente poner los pies en el suelo. Sí, entonces esa faceta
un
de...
Un poco mercenarios.
Sí, a mí todavía me siguen recordando, ay, pues, tú hiciste el Cursal, pues sí, hace 10 años, verás, que...
Eso fue un salto curioso, porque ahora os iba a preguntar por vuestro proyecto personal como fotógrafos, que supongo que también está superpuesto, sí. en toda esta trayectoria, ¿no? O sea, hay una visión, en tu caso, Jesús, hablábamos de Andalucía, muy intensamente, ¿no? Y como un compromiso personal con tu lugar, sí. y tal, ¿no? Supongo que en el caso de
es el contrario.
Miguel es justo lo contrario, o sea, tú hacías, pero vamos a hablar de esas polaridades, ¿no?
Bueno,
los proyectos personales.
En primer lugar, una matización para quien quiera. Andalucía tiene el tamaño de Austria, ¿vale? Entonces, para cruzar Andalucía en un coche sin perder ningún punto ni infringir ningún límite de velocidad, tarda 5 horas y media, que es lo que vosotros tardáis en llegar a Santander.
¿Vale? ¿Vosotros quiénes, los de Madrid?
Vosotros los de Madrid.
Vale. Como no estamos
o
en
aquí
Madrid,
en Madrid, ¿no?
Miguel.
Entonces digo que cuando hablas de estar trabajando en Andalucía, a lo mejor digo yo, bueno, voy a Almería, y suena, vale, pues está en Andalucía, pero es lo mismo que si Miguel dice, me voy a Santander, que suena como, joder, cruzo 4 comunidades. Uh-huh. Bueno, yo sigo en la misma, pero tardo el mismo tiempo. Con lo cual, el tema del viaje para alguien que trabaja en Andalucía y Extremadura, ya estamos hablando del 40% de la superficie de la península, es brutal. O sea, es un territorio inabarcable. No sé.
En mi caso es que se da una situación que es una situación bastante particular de los propios arquitectos de Madrid, y es que sí que es verdad que la gran mayoría de mis clientes son arquitectos con estudio en Madrid, pero que las obras no están en Madrid, sino que están en cualquier comunidad fuera de Madrid.
La pregunta es quién diablos hace la arquitectura de Madrid, pero eso lo hablaremos otro día entonces.
No lo sé.
Un 5% de los arquitectos de Madrid, ¿no?
Pero bueno, no lo desveles, que no sé si esa es la respuesta. Ya lo averiguaremos.
Y el viaje, bueno, el viaje parte fundamental de mi trabajo. Claro. O sea, yo creo que es lo más atractivo para mí.
Tú hacia afuera y tú cruzando, ¿no?
Bueno, pero realmente el territorio, vamos, mi radio de acción elegido es ese, porque recibí encargos rarísimos de plantas petrolíferas en Chile hasta intervenciones en Cuba y sobre temas petrolíferos también, instalaciones aeroportuarias en Francia, pero ese tipo de viaje me causa... Relacionarlo con el trabajo me causa más trauma. Entonces, sí, con los proyectos personales hago viajes de otro tipo. Bien. Dentro de 10 días, para poner los dientes largos, voy a pasar 15 días en Cabo Verde. Y obviamente sería una estupidez ir a trabajar allí. O sea, ir a trabajar con un encargo. Si voy a trabajar de una manera personal, y bueno, son obviamente menos rentables económicamente ese tipo de trabajos, pero muy rentables.
¿Y era más con tu proyecto personal? Porque estábamos en este momento en ese punto.
En mi caso cada vez más. En mi caso por algunos tejos que me han tirado algunos galeristas y demás, por obras que ya he hecho. ¿Sí? Pero tampoco sean, digamos que o tengo la vanidad saciada o la tengo dormida, pero no necesito...
Lo que tienes es un MacBook Air, ya nos lo has dicho.
Sí, sí.
Eso, claro, destroza vanidades.
De todo el mundo. Pero el tema del proyecto personal, yo tengo muchas cosas guardadas, como también son proyectos que no dependen del tiempo, son la mayoría de trabajos en blanco y negro, con conceptos, digamos, que no dependen de la inmediatez. No creo que sean trabajos que tengan una validez menor dentro de 20 años. Y van guardándose, van forjando. Yo también me considero excesivamente joven y con una carrera lo suficientemente corta como para que mi trabajo personal tenga un peso y un interés ya grande, o al menos el que yo quisiera. Me gusta seguir madurando, estudio mucha fotografía, me gasto un capitalazo en los libros de fotografía, que son los más caros del mundo.
Claro, porque pagan los derechos de los fotógrafos, esto sí, ¿no?
No, porque son, digo yo, son auténticas obras de arte. Sí, son auténticas, además, obras de arte. Hay gente imprimiendo ya con 14 tintas en Londres, revistas de fotografía que te da igual que vengan en japonés, pero que son auténticas obras de arte. Y ahora estoy muy en el disfrute de conocer la arquitectura, de conocer la fotografía, de pensarla. Y mi trabajo no lo considero la suficiente categoría como para empezar a el trabajo personal, hablo.
Miguel, ¿y tú?
Sí,
¿tú
lo tienes? Que me pasará lo mismo que
lo estáis buscando, Jesús, tal y como lo cuentas.
Que tenemos un trabajo personal independiente que se va fraguando un poco por detrás y que a veces sobresale un poquito en trabajos profesionales, pero que... yo por lo menos tampoco tengo una urgencia de soltarlo inmediatamente a una galería y hacer una, sino que prefiero ir trabajando en los procesos, ir desarrollándolo y si surge la oportunidad,
es pues, un concepto del tiempo pues, artesanal, sí. Yo creo que le pasa lo que
no tenemos la prisa de a lo mejor de quien se dedica exclusivamente al trabajo de galería de tener que producir obra de arte tras obra de arte. Nosotros nos podemos permitir el llevar un trabajo artístico, de investigación.
Yo la estoy usando para regalar buenas obras a amigos que se casan. Le aseguro que dentro de 30 años valdrán una fortuna y se lo creen.
Sí, se lo creen. Bueno, pero en esa búsqueda, en esa espera, seguramente lo que sí que vais como teniendo conciencia clara y seguramente hace tiempo, es primero lo que no estáis dispuestos a hacer y luego lo que os puede perjudicar en ese hacer que vosotros mismos os planteáis. Pequeñas tonterías, por ejemplo. Del mismo modo que como arquitecto sabes que no debes utilizar cierto software porque te va a estropear el proyecto, porque te conduce, te obliga a trabajar de una manera y más vale que ni te metas, ¿no? Seguramente como fotógrafos también nos debe pasar, ¿no? No se te ocurra utilizar este modelo de cámara o esta óptica porque es igual, hagas lo que hagas, te lo va a destrozar. ¿Existe esa influencia también de los instrumentos en fotografía? ¿Es así de conducente?
Yo creo que...
Y al revés, en positivo, usa esto, te va a salir todo bien.
Yo es que creo que en general, así instrumentalmente, seguimos más o menos el mismo recorrido, y no solo nosotros dos, sino yo creo que todos los fotógrafos de arquitectura, que ha sido el trabajar con sistemas analógicos, con
banco
placas,
óptico.
Con banco óptico, y ahora pues dar un salto al digital, unos lo hemos hecho ya, otros todavía no lo han hecho... Y dentro de eso, pues los equipos que nos funcionan a nosotros, en el fondo no hay muchas opciones, o sea que, y yo creo que todos hemos pasado por todas, luego no tenemos ese...
Hombre, se depende de la técnica, ¿no? Obviamente yo como creador creo que tengo una obligación moral y es buscar la excelencia en cada...
Exactamente.
En cada minuto, a ver, no es que cada foto tenga que ser genial, ni cada... Pero sí tengo la obligación de tener buena maquinaria, de si depende del personal, que ese personal sea bueno. Y bueno, es lo que he dicho antes, dormir mucho es una obligación moral también con el arquitecto, porque vas a poner todas las facultades técnicas, humanas y demás a su disposición, que es el que paga. Y el problema de la técnica, yo creo que tenemos una relación con la técnica, digamos... hacerla nuestra. No somos los fotógrafos de arquitectura gente que hable de la cámara tal, de la cámara cual, del objetivo tal, porque necesitamos la técnica para conseguir algo y hay un momento en el que estás fotografiando y la olvida.
Sí.
A mí me pasa eso, yo necesito olvidarme de la cámara.
Incluso este tema técnico tiene mucho que ver con el propio establecimiento de este lenguaje académico la fotografía arquitectura, que desde el principio de los primeros tiempos de la fotografía se ha basado en la máxima nitidez, la máxima calidad de reproducción,
verticalidad de las líneas,
objetivos sin distorsiones. Entonces, aunque dentro de la fotografía de arquitectura yo pienso que se puede jugar, se puede experimentar y se deben utilizar equipos que no dan esas condiciones pero te dan otras, como la base del trabajo está en esos sistemas de máxima calidad. Entonces, esos sistemas de máxima calidad los conocemos y los utilizamos.
Pues es una tendencia muy perfeccionista, ¿no? Instrumentalmente. No hay la versión entre los fotógrafos de arquitectura como guarra y tirada que.
Sí, pero que vale todo. No,
¿sí? como complemento.
¿Sí? Pero por esto mismo por esto del lenguaje también. O sea que,
¿hay un fotógrafo de arquitectura que hace los reportajes con una cámara de 200 euros? ¿Se puede hacer eso? Es una aberración, es una ofensa. Sí, sí.
Bueno,
¿qué hacéis si os quedáis en cámara y te has plantado ahí a 500 kilómetros?
Yo personalmente me suicido.
Ajá. ¿Te ha pasado muchas veces?
No, nunca. Sobre todo porque acabaré de pagarla dentro de 5 años.
Ajá.
Entonces, no, el problema de la relación con la técnica creo que se simplifica en eso, que la usamos para olvidarla.
Yeah.
Y en mi caso, por usar la técnica de banco óptico. Es una cámara muy pesada y muy inútil para llevarla pegada a tu cuerpo. Yo la uso para disparar. Casi siempre o dibujo en papel o en la cabeza lo que voy a hacer. Dibujo un cronograma de cuándo se dispara y llego, la disparo y ya está. ¿Sabes? No es la imagen hecha del fotógrafo cámara en mano, intrépido, buscando y pensando. Con la
ese
mano
es más Miguel, ¿no? A ti sí que te vas a marcha, Miguel, ¿no?
A mí, a mí me gusta, pero yo también vengo del banco óptico y lo mantengo. Entonces, el sistema no es ese. O sea, es yo ahora mismo trabajo con reflex digital, pero con objetivos descentrables, que en el fondo es una especie de mini banco óptico.
Muy parecido, sí.
Con lo cual el 99% de las fotos las hago con la misma técnica, o sea, despacito, con el trípode, buscando el sitio, pensando antes dónde me voy a poner, esperar a que venga la luz buena. Lo que pasa es que me permito, según el tipo de reportaje, de vez en cuando olvidarme para hacer 10 fotos, sacar el trípode y buscar otra situación, ¿no? Más complicada, pero en el fondo el proceso es...
Y ya me parece que quiere decir algo, ¿no? Hoy vas a preguntar por el mínimo. ¿Cuál es el mínimo, entonces? ¿Cuál es el equipo mínimo que se puede utilizar para sensiblemente y sensatamente empezar a probarte como fotógrafo?
Ahí entra un problema psiquiátrico. Mi obsesión con la técnica banco óptico viene por mi formación, con la persona que yo estudié fotografía. Y era, bueno, yo estuve con mano de hierro trabajando en laboratorios y con las mejores cámaras durante 2 años. Entonces esa búsqueda de la perfección técnica es casi una obsesión que me gustaría quitarme, porque es muy agresiva para mi cuenta corriente, porque son cámaras bastante más cara, pueden multiplicar en 10 el precio de una reflex digital, pero técnicamente me produce mucha satisfacción. Yo creo que mis niveles de dopamina en el cerebro cuando veo una fotografía que sale en papel, que para mí es el momento sublime, me hacen que sea adicto a eso, a conseguir esa imagen que yo tuve en la cabeza 7 días antes, a tenerla ahí en un papel, y no estoy dispuesto a renunciar a eso.
Da cierta tranquilidad,
sí,
¿no?
Mucha.
El poder tener una técnica en la que confías y que sabes que... Y que le puedes pedir mucha flexibilidad también, por otro lado, ¿no? Que es lo que tienen los equipos nuestros, que hacen cosas que no hace una cámara
normal.
Normal. Y entonces nos permite un campo de acción mucho más grande, ¿no?
A mí me estáis desanimando. Mira, Rocío, ¿dónde está Rocío? Rocío es estudiante de arquitectura, ¿no? Entre sus opciones podría estar la de pensarse haciendo fotografía. Yo me estoy desanimando y no me apunto a fotógrafo. Es complicadísimo. ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Tú crees que es una opción?
Precisamente un amigo que está estudiando arquitectura, se llama Javier Oribe, y él dice que quiere ser fotógrafo.
¿Quiere ser fotógrafo? Pero lo tiene fatal, ya lo ves, ¿eh?
Sí, bueno, pero...
Banco óptico.
En arte, ¿no? Yo creo que es el sueño de su vida. Entonces yo me hizo el favor de hacer una fotografía personal. Estuvo un rato conmigo y dije, pues lo que quería saber para sacar una buena fotografía. Y siempre me llamó la atención, para aprender. Lo que pasa es que, claro... Yo lo dejo a ellos.
Tú lo descartas, ya de entrada.
Sí, sí. Me gustaría aprender, pero por el hecho de aprender...
Iria, ¿tú te sientes infiltrada con tus fotografías de galpones? Porque es, ¿no? Es como ser un poco, como se dice, estos oficios paralelos.
Sí, pero
que
no, en absoluto.
No pagas derechos.
El otro día, con la exposición, esto que os contaba en vivo, me decía un amigo que es una pena que con lo bonitas que eran las construcciones, este amigo no era arquitecto. Y con lo bonitas que eran las construcciones, que mis fotos no fuesen más bonitas. Yo le dije, no, yo no soy fotógrafo, ni pretendo serlo. Yo soy una persona que mira con ojos curiosos cómo construye la gente y lo rescato del olvido. Pero lo rescato del olvido con un papel manchado en una servilleta, que son en este caso mis fotografías de cámara de 200 euros. Entonces... No me gustaría que fuesen fotos bonitas, tampoco me gusta, simplemente me gusta que te des cuenta que es una doble fachada de plástico que un señor construyó con una cámara de aire en el medio para no tener calor dentro de una caja de plástico que se montó, y dices, esto está muy bien porque este señor no sabe que se ha hecho una cámara de aire.
Aquí quizá hay esa divergencia que intentaba localizar, ¿no? Como sois arquitectos y fotógrafos evidentemente jóvenes. No sois personas ancianas, vamos a plantearlo así. Y es curioso cómo estáis en una cultura de perfección,
¿no? Es que aquí hay una cuestión que nos atañe a ambos, y yo creo que a todos los fotógrafos que sean mayores que nosotros o un par de años menores, y es que nosotros nos hemos formado con las cámaras de banco óptico que exigen, o sea, por el propio funcionamiento exigen un control técnico bastante grande. Es verdad que con los equipos digitales exigen, o sea, tienen un margen de error mucho mayor. O sea, un error con una cámara de banco óptico te supone un desembolso económico que muchas veces no estás dispuesto a asumir, ¿no?
Eran, pues, resumiendo, eran 2.000 pelas por disparo.
2.000
¿no?
pelas por disparo. Entonces, hacerla mal y tener que hacer 5, pues es un gasto que... que no se puede.
¿Hay que ser rico para ser fotógrafo?
No.
Hay que ser rico de tiempo. Ajá. Que es mi aspiración. Me gustaría ser millonario de tiempo.
Pero hay que cobrar bien, porque es todo muy caro. Las placas antes eran tremendas, con lo que comentáis.
Yo creo que la mayoría cobramos lo que vale. Uh-huh. Sí. Cada uno tiene su caché, cada uno tiene sus métodos de tarifa, y lo que sí tenemos casi todos en común es una obsesión y un ofrecimiento de una artesanía que no he visto a nadie quejarse por el precio.
Por la técnica.
Sí, yo no sé, no me siento incómodo en este mercado porque te sientes útil y eso está muy bien.
Oye, ¿qué tenéis, tarifas o baremos? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, ahí hay secretos profesionales que más o menos se conocen. Ajá. Yo en mi caso es muy sencillo, yo taso el tiempo que voy a trabajar. Sí, porque simplifico muchas cosas.
Lo que tendrás que demostrar ese tiempo, claro.
No, se lo suelen creer.
Se
demuestra el resultado. Sí, aparte por la propia necesidad de la técnica. En mi caso es lentísima. Yo sé que no puedo hacer más de 6-7 reportajes al mes. Es imposible para mí. Y conozco arquitectos, o sea, fotógrafos que son capaces de llegar a multiplicar esa cifra por 4 y hacerlo bien.
Pero no es tu caso, tú lo tienes claro.
Yo tengo esa limitación de la lentitud. Y bueno, la limitación también del territorio en el que trabajo, que insisto, es como sumar Bélgica y Austria, que cuando lo digo acojona la zona de...
Bélgica es Extremadura.
Sí, más o menos.
Sí, vale.
Y Austria sería Andalucía, por una diferencia de 200 kilómetros, no mucho. Pero que siempre hablo de estas dimensiones para que un poco veáis que tengo que cambiar los coches cada 4 años.
Tarifa por tiempo, o sea, como un megataxista.
Por un par de días, sí, como un megataxista de la fotografía.
Sí, pero yo creo que yo también funciona bastante parecido, pero que es un cambio que ahí sí que se ha notado, por ejemplo, un cambio de los sistemas analógicos a los digitales.
¿Y cómo afecta?
Afectado en el punto de que no hay consumibles. Hay consumibles que son las cámaras, pero
que ahorráis más, ahora ahorráis más vosotros.
Bueno, yo tengo mi estudio económico hecho y
como que no tanto, porque las cosas son a más largo plazo, pero la repercusión en disparar 2 veces o disparar 3 no es la que tenía antes, ¿no?
Yo sigo disparando lo que entrego, yo heredo eso de la técnica de banco, aunque tenga 8 tarjetas de 8 GB en el bolsillo, hago una toma por foto. Además, está el histograma está el histograma del chasis que te dice automáticamente si has registrado toda la luz. Está el fotómetro, tengo esa manía de llevar el fotómetro en el cuello. Y luego está también la intuición, que dices, como haga otra voy a dudar, y dudar es malo porque dudando se pierde tiempo. Y si dudas es que no, entonces al final te metes en una especie de silogismo y de locura, que prefiero disparar una, prefiero equivocarme, es decir, no pude hacerla, antes que disparar como una metralleta. Eso me enferma.
Eso demuestra que somos una profesión definitivamente de autor y creativa, que es la característica común de todos aquellos oficios, todas aquellas profesiones, todos aquellos trabajos, que al final lo que vendes es tu tiempo.
Sí,
¿no?
Hay una frase de Picasso que me gusta mucho, que dice que un pintor es quien pinta lo que vende, y un artista es quien vende lo que pinta. Por eso yo nunca me fijo en el tipo de proyecto que me encargan, porque confío plenamente en que el trabajo para esa persona va a ser satisfactorio, y porque hay porcentaje, que ese sería un extra, un regalo para el arquitecto, y para mí hay muchas posibilidades de que sea publicado, porque a través de mis fotos podré contar la poca o la mucha belleza, o la poca o la mucha inteligencia que hay en ese proyecto. Yo juzgo
también, en general, tenemos la suerte de que quien nos llama es alguien que se ha preocupado por su proyecto lo suficiente como para tenerle cariño después, con lo cual es un proyecto que como mínimo tiene una intención potente y un trabajo serio por parte del arquitecto detrás. O sea, alguien que haga una chapuza no nos va a llamar. Entonces, de esa parte nos libramos, ¿no?
Sí.
¿Os ha pasado el no? O sea, lo comentábamos antes con temas de los primeros proyectos, ¿no? Estás en el momento en el cual estás en tus 10 primeros años prácticamente, y es importante el momento del primer no, ¿no? ¿Os ha pasado el no en la fotografía? No, yo eso no lo hago.
Eso.
Podría vestírtelo, podría maquillártelo, pero
no lo voy a hacer.
No lo voy a hacer.
A mí particularmente, en obras de arquitectura, no. Yo he recibido ofertas de... Pues no sé, recuerdo una oferta para trabajar durante 2 meses haciendo trabajos para Polaris World, que me podrían haber reportado, pues haber multiplicado por 5 el tipo de ingresos, pero yo busco un tipo de rentabilidad desde hace mucho tiempo espiritual, porque, bueno, al final cuando estás disparando lo que no te gusta, te cabrea, y a mí cabrearme me sienta mal. Entonces prefiero rechazar esas cosas, y lo que cuenta por encima de Kuwait y este tipo de instalaciones ingenieriles y demás, también eran ofertas económicamente suculentas, pero sé que iba a ser infeliz. Uh-huh. y la rechacé, hombre, en parte también obviamente porque podía más o menos cubrir mis necesidades básicas, pero esos han sido los noes, y los noes más comunes, lo del tiempo. Ahora mismo yo creo que podrán entrar en este año 5 o 6 reportajes más no, ya está todo más o menos cerrado. Hay un par de viajes muy largos, posiblemente uno a Japón, este de Cabo Verde, que también Tenerife con jefe de Meuron, el museo nuevo. Uh-huh. Y son proyectos que se pueden llevar medio mes. Entonces, agotas muy pronto el tiempo.
Claro, el no más común de todos es el
del tiempo.
Me encantaría hacerlo, pero no puedo trabajar por la noche, como en un estudio, ¿no?
Ha habido suerte, no ha coincidido el final de tu obra con el principio de un tiempo vacío, ¿no? En tu agenda. En tu agenda, quiero decir.
Hay veces
que... O nos espera a veces, sí.
Hay veces que...
Sí,
que
le doy... esperan muchas veces.
¿Sí?
Sí, yo lo que tengo, el 90% de los encargos que tengo de gente que repite, que eso también te da cierta comodidad porque simplificas mucho el proceso, uh-huh. Y de gente que, por ejemplo, ya te avisa cuando hay una puesta de bandera o cuando hay una finalización de una estructura. Tengo muchas fotos en obra, que también es una información muy buena para editores. Oye, mira, hago un libro de guardería dentro de 8 meses. O sea, que se trabaja con unos márgenes de tiempo amplio.
Sí, el único problema es que muchas veces hay un momento bastante bueno para hacer las fotos del edificio, que es el momento entre la limpieza de obra y la entrega
al propietario.
Uh-huh. Entre otras razones, pues porque a lo mejor va a haber cambios en edificios sustanciales, porque uh-huh. el propietario no va a permitir fotografiarlo una vez que pase a su dominio.
Hay sospechas de que hace el mobiliario horroroso.
Por ejemplo, horroroso, pero con un peso que va a alterar esa narrativa del arquitecto, ¿no?
Qué dócil, Miguel, estás. Te veo muy domado.
No, no, porque yo soy muy partidario de fotografiar edificios en uso, uh-huh. porque me parece muy interesante ver un edificio en uso. Uh-huh. Pero sí que es verdad que hay veces que ese uso del edificio no se corresponde con esa idea de proyecto, por la razón que sea, porque ha cambiado de dueño, porque han, no sé. Entonces, el coincidir en ese momento en tiempo con el encargo y no tener otro a la vez
es difícil.
Es casi, a raíz de lo que decía Félix antes, en el fondo, en ese último no que decís por falta de tiempo, ¿no? Que os permitís una serie de reportajes, siempre hay un no posible. Os convertís casi en editores de arquitectura, porque vosotros podéis elegir en ese breviario de reportajes, podéis hacer esa elección, con lo cual al ser también editores...
No, porque eso supondría decirle que no a uno que previamente le has dicho que sí, para meter a otro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque si la discusión es que no hay tiempo, la posición del editor sería, no, yo es que ya me comprometí con este arquitecto en hacer un reportaje, pero como viene otro mejor, al primero le digo que no y este que sí.
Eso suele pasar. Yo que me considero uno de los últimos en llegar y los que empiezan a interesar a estudios grandes y demás, siempre te ponen un poco con la caseta del perro, ¿no? Es decir, estudios gigantes que trabajan en muchos países y demás, bueno, hemos acabado tal obrita y te ponen a prueba, y es tentador a lo mejor decir, bueno, mira, voy a darle la patada a estos 3 que le he dicho que sí, pero bueno, hay una moral profesional y tienes que cumplir con gran dolor. Es que la limitación artesanal es la mayor que tenemos, no nos podemos industrializar, y bueno, además yo creo que eso es bueno y sano para, bueno, seguir...
Rescatar a alguien y me gustaría que tuvieras una foto hecha por mí, porque creo que...
Hombre, a mí me gustaría, claro, como dice Jonguera, me gustaría peinar a mucha gente. A mí me encantaría fotografiar al término arquitecto, pero tengo la costumbre, casi por deformación y educación desde pequeñito, de ir donde me llaman.
No, pero hay maneras también de infiltrarse.
Digamos que el trabajo de freelance, por ejemplo, que hacen muy bien ya muchos fotógrafos internacionales, es un trabajo, yo creo que de un riesgo elevadísimo, porque la competencia es mayor. Uh-huh. O sea, realmente yo, aunque sea artesano, no vivo en un entorno competitivo. O sea, yo no tengo la sensación de que otro me está quitando el trabajo, de que hay muchos fotógrafos. Yo creo que hay todavía mercado para 50 fotógrafos más, y esto es muy bueno para todo el prestigio de la arquitectura española, aparte de la responsabilidad de los propios arquitectos. Es también responsabilidad de mucha gente también, ¿no? Editores magníficos que hay en España, no voy a citar a uno porque olvidaré a otro. A editoriales punteras y bueno, como estar
y con una difusión enorme, o sea, España,
una difusión muy grande.
España, Italia y no sé, quizá Japón son los países que tienen revistas de arquitectura que se ven en todas partes, ¿no? Luego hay revistas inglesas, revistas americanas, muy pocas, alemanas.
La venta de derechos, por ejemplo, en mi estudio ha tenido una curva y un aumento tal que ya hemos llegado a publicar el 50% en España y el resto fuera. Y bueno, lo bueno de fuera es que no hay unas biografías conocidas. En España tal vez un poco se pese más la trayectoria o el nombre, pero fuera la alegría que te da es que bueno, publica gente que a lo mejor tú pensabas que tenía menos salida en determinada editorial española. Y
el cliente público y el cliente privado, ¿se puede hacer esa distinción? ¿Es un comportamiento diferente? ¿El trato es diferente?
Para nosotros
siempre el arquitecto, creo, ¿no? Sí. El intermediario, o sea, sea quien sea quien liquide, que eso realmente es un problema logístico.
Sí.
Sí, hombre, se sufre a veces con las constructoras por el tema de los pagarés y todo esto, pero bueno, ya tratas tú de...
O con los ministerios, por el tema de los retrasos, pero que en el fondo para la elaboración del trabajo te da igual.
No, te da igual, sí.
No hay distinción entonces.
No, siempre hay
un arquitecto.
Hay un arquitecto.
Medio.
Y además un arquitecto con...
Cómplice.
Cómplice con mucho amor a su obra. El hecho de que conozcamos el tema de la arquitectura por dentro nos hace también cargarnos de responsabilidad a la hora de hacer ese trabajo bien. Es decir, yo me considero un eslabón más de una cadena.
¿Cómo son vuestras carreras? ¿Cómo son los concursos de fotógrafos? ¿Cómo competís? Más allá del estar a la vista. ¿Hay sistemas de competencia? ¿Las exposiciones? ¿Utilizáis esos mecanismos consciente o inconsciente?
Yo creo que cada uno... Es que no, realmente no veo que estemos en un ambiente competitivo.
Yo no tengo la sensación...
Necesariamente sí, porque está... Hay que captar a alguien
más. Pero es que aunque tú quisieras hacer más fotos, no puedes. Lo que sí puedes aspirar a lo mejor es a que tu caché aumente, que por suerte yo creo que todos lo vamos más o menos haciendo por una cuestión de mercado. Es decir, si hay mucha gente que reclama mi servicio, pues voy a hacer un esfuerzo por rentabilizar un poquito más estos 10 años de... Pero que yo creo que en cualquier oficio sucede.
Yo creo que cada uno se promociona un poco como puede, que es a través de sus páginas de internet, a través de... Y en el fondo es una promoción un poco automática, porque la mejor promoción es... O parte de la promoción buena es que tus clientes se queden contentos y se lo cuenten a otros,
sí,
o que te
boca a boca
o que publiquen o que se publiquen en distintas editoriales, que es parte del trabajo nuestro, ¿no? Entonces... Sí.
Pero entráis en el circuito de las exposiciones o no?
Sí, ¿no? De las exposiciones.
Yo veo vuestros currículos, veo premios, veo exposiciones, o sea, estáis ahí en esa situación.
Pero no es un peso, no es un peso grande dentro de la trayectoria. Claro, tenemos todos hecho libros, exposiciones, pero no, no es lo principal.
De hecho, las exposiciones que tienen que ver con la fotografía de arquitectura en general son colectivas, con lo cual no por estar yo le quito a otro, ni por estar otro me va a quitar a mí, ¿no? Sino que...
Yo la primera privada que voy a hacer, o sea, la primera individual, perdón, que voy a hacer de arquitectura, si no pasa nada, será a final de este año. Ya habrá fecha y oportunidad de saberlo. Tampoco sé yo siquiera si cuajará. Y es un museo que ha querido comprar 10 piezas mías y bueno, y lo cual es muy sano también para la arquitectura, que la fotografía de arquitectura interese. Ya hay avanzadillas de, como hemos estado hablando antes, en Nueva York los fotógrafos más prestigiosos, aparte de utilizar técnicas muy parecidas al banco óptico directamente, gente que se interesa por eventos que tienen que ver con nuestro material principal, la ciudad, los edificios, y hablábamos fundamentalmente de Andreas Busque.
Y por centrar un tema de promoción de fotógrafo y arquitecto, ¿no? A la hora de buscar esos trabajos de promoción, dices, ¿no? Para ir subiendo un poco la escala o el material o los arquitectos para los que te interesa trabajar. Existe el otro punto, ¿no? Me interesa encontrar un arquitecto nuevo, me interesa encontrar obras nuevas, me interesa... Y luego también la contrapartida, ¿no? Cuando ya tenéis cierta trayectoria, ¿cierto? ¿Os sentís que cuando se os acercan los arquitectos sin conocer os van pidiendo esa firma de autor, os van pidiendo ese ponme en el mundo?
Hombre, cualquier arquitecto que encargue un reportaje, aparte de la documentación, evidentemente lo que quiere es enseñar su obra. Entonces, esa parte, sí, o sea, siempre, o sea, es la función básica, ¿no?
Eso es común a todo, a cualquier tipo, a cualquier creador es común. Hay una necesidad casi animal de primigenia, de enseñar tu obra y aspirar a que interese.
Yo creo que Santiago está apuntando a otras cosas. Ese sistema de garantías, que es, vale, la fotografía que vas a hacer es fantástica, pero ¿esto me lo vas a mover?
Bueno,
¿qué significa tu
firma? Yo lo contaré con una metamorfosis que, por ejemplo, estoy sufriendo, incluso ya se ha plasmado en temas legales. Yo he firmado con una agencia un acuerdo para distribuir las fotografías de los proyectos que hago en toda Europa, y digamos que yo me he quedado con la parte de la distribución en España, que es mucho más mensurable, más controlable, ¿vale? Entonces, ya la oferta, aunque tú no la valores en un presupuesto, tú estás, vale, yo soy un fotógrafo, pero es que además soy una agencia de distribución. Entonces tienes esa garantía, es como un agente literario. O sea, un agente literario coge un manuscrito de un escritor, con la diferencia de que trata de colocarlo, y a veces el último manuscrito, por ejemplo, de Tom Wolfe, se ha subastado y creo que se ha vendido antes de escribirse en 6 millones de euros, porque va a generar unos valores y unos ingresos para la editorial, que sería un caso paralelo, pero no necesariamente igual. En nuestro caso, sabemos que por el hecho de ser agencia, estamos dentro de una red de distribución, con gran contacto con editores, y bueno, de una manera natural, yo siempre cuento que la publicación es un premio para ambos, un premio para mi fotografía y un premio para
pero con esto estás respondiendo la segunda pregunta. Yo iba a la primera en la que bueno, está implícito en el propio trabajo que la publicación de las fotos es también la publicación de la obra, por lo tanto publicidad para ambos, ¿no? A veces no sabes lo que va a pasar.
Evidentemente. Siempre no sabes lo que va a pasar.
O sea, es mayor porcentaje de acierto en unas cosas que en otras.
Nosotros, ya es algo que comentábamos antes, para muchas editoriales el requisito de una fotografía de calidad es necesaria, pero no es suficiente para aceptar un proyecto y publicarlo, ¿no?
Sí.
Es necesaria por, en general, hasta cierto punto por los valores técnicos y necesitan cumplir unos requisitos mínimos técnicos para llegar a una impresión de calidad, a una reproducción, etcétera, ¿no? Por el otro lado, nosotros como agentes un poco de nuestras fotografías y de los proyectos que hemos fotografiado, nosotros no somos quienes deciden los contenidos de las revistas, pero sí somos quizás los que hacemos inductores en poner en contacto esa obra con un grupo de editores, ¿no?
En nuestro caso, digamos, una especie de corresponsalía. O sea, para un japonés o para Corea también, que este año voy a publicar más de 20 proyectos con C3, soy un poco el corresponsal en Andalucía. Un poco claro. Lo que yo firmaba. Y es esa sensación. Pero bueno, que está bien ponerle nombres a esas cosas, porque cada vez es una metamorfosis que la mayoría de nosotros estamos sufriendo. Además, yo creo que, insisto, es muy bueno para arquitectos, es muy bueno para editores.
Claro.
Que esto suceda así.
Es, ¿no? En otras especialidades de la fotografía existen grandes agencias que son las que mueven los contenidos.
Que condensan todo y distribuyen ella.
Claro, en la arquitectura, por lo menos en España, no existe una gran agencia de fotografía y arquitectura, y las agencias de fotografía en general no son en las que se basan los editores para buscar el contenido, sino que básicamente son las que hemos creado nosotros mismos.
Ahí hay un nicho.
De mi página web son los editores los que entran en la página, ven los proyectos y me los piden.
Ahí hay un nicho de mercado interesante, que yo conozco a dos personas con las que ya he hablado y demás, que se lanzarán, que es la de una agencia de fotografía de arquitectura española, porque yo estoy seguro que entre años se convertiría en una de las agencias que más exporta. Y bueno, organizaría un poco esta pequeña selva, facilitaría mucho y aumentaría el prestigio de los arquitectos españoles fuera, y bueno, a nosotros nos haría tal vez la vida un poco más cómoda, porque muchas veces empleamos demasiados recursos,
tiempo
económico.
Sí.
¿Pero no daría un poco la impresión del todo vale mientras esté bien fotografiado?
Eso lo decide sobre todo el editor.
Yo creo que sí.
Esa es la labor básica del editor.
Sobre mí la culpa creo que no es justo que recaiga sobre el fotógrafo. O sea, la culpa, digamos, si estamos hablando de problemas morales, de si eso está bien o eso está mal. Uh-huh. Luis Fernández Galiano hace muchísimo tiempo, 10, 12 años, escribió un texto anticipándose a todo este tema que ahora interesa bastante. Decía, al igual que a los literatos se les recuerda por una buena frase, habrá un momento en que a los arquitectos se les recuerde por una buena foto. Uh-huh. Y obviamente una frase provocadora y muy bien escrita, porque era un tema en ese sentido, para hacerte pensar.
Bueno, porque Luis estaba dispuesto a contribuir que la frase fuese cierta, además, ¿no?
Sí, pero te ponía un poco en la duda de si él era ángel o diablo, pero uh-huh. que también el juego editorial, es decir, obviamente la mejor arquitectura no es la que está en la revista. Yo, cuando el foro, digamos, que es de estudiantes y demás, siempre lo cuento. Es decir, hay mucha mentira y prefiero meterlos en la cocina conmigo y contarles cómo hacen las obras y cuál es la mentira de esa fotografía, pero realmente contarle que la verdad de la fotografía es maravillosa, porque es una transformación. Digamos que eres como un pequeño Marco Polo que estás contando ciudades invisibles a los demás, y que se lo tomen así, es decir, que no se trascienda mucho más allá de lo que es una simple imagen.
Claro, evidentemente, o sea, que por otro lado tampoco nosotros somos... por lo menos de momento, no sé si en algún momento lo llegaremos a hacer y seremos, además de editores, fotógrafos, arquitectos, críticos.
Bueno.
Y hagamos crítica a la arquitectura.
Bueno,
con la
eso ya es inestable,
definitivamente. Pero eso no lo estamos haciendo. Uh-huh. Y no lo estamos haciendo y no estamos asumiendo ese papel. O sea, uh-huh. ni siquiera un papel de editores 100%. Estamos ejerciendo un papel de. Bueno, Jesús sí. Pero es un papel más de agencia, o sea que...
Más el tema de la agencia, ahora mismo me está llevando más tiempo y más intensidad, y bueno, hablamos de editorial y tal, pero va a ser una cuestión bastante... Bueno, ya lo veréis, estamos hablando de un libro ultra barato, ultra económico, y que se centre sobre todo en una cosa que yo veo que cada vez se está despistando más en temas de las editoriales, que es en considerar la arquitectura... Por su rasgo distintivo, que es el proyecto. O sea, lo que a un arquitecto hace diferente de otro profesional, lo que le hace específicamente ser arquitecto, es el proyecto. Y en la editorial, tanto de internet como cada vez más las de papel, se centran en considerar el evento, la arquitectura como evento, uh-huh. o como evento finalizado, como hito, uh-huh. o como el evento del proyecto ganado, del concurso ganado. Y ese proceso tan rico, tan complejo, tan increíble, que es la elaboración de una obra, no se edita, no se publica. Entonces, uh-huh. nosotros vamos a hacer microlibro, la colección se va a llamar micromonografía. Cuando empecemos a tener mayor solvencia vendrán las mega monografías, esperamos acabar con las peta monografías, va a ir todo en tamaño, pero empezaremos con un tamaño A5 de 300 páginas y trataremos de que en España tenga un precio de 10 euros.
¿Tú puedes pensar que también existe un concepto de petápolis, ¿no? Que de hecho es un poco lo que tenemos fuera de este local, fíjate, ¿no? Tenemos ahí fuera una ciudad de... ¿Cuántos son? 2-3 millones de madrileños que tenemos ahí fuera, todos moviéndose, ¿no? Y nosotros disfrutando en una situación... Tenemos que terminar la conversación porque es el tiempo pactado, ¿no? De las conversaciones y de lo que luego se puede planchar un CD, como sabéis. Estas conversaciones de escala, ¿eh? Pero decía, ahí fuera está huyendo como todo ese color. Aquí estamos hablando de fotografía y me llama la atención como... Dos cosas. No nos hemos acordado de lo que fue el inicio de la fotografía y la llevaba a esa condición, digamos, tan abstracta porque la alejaba de la realidad por el no uso de lo que es su fundamento, que sería el color. Me llama la atención en ese sentido que nuestros amigos fotógrafos, arquitectos, como hacemos la mayoría de los fotógrafos, en su aspecto, en su manera de identificarse respecto de la realidad, esa realidad que ahora está huyendo ahí fuera en Madrid, también hacéis la renuncia del color. Me hace gracia que de algún modo los que estamos sentados en la mesa hoy, como tantas veces, hacemos un homenaje a esa maravilla que era el blanco y negro. ¿Qué os parece si nos vamos a tomar unas copas?
Bueno, a mí me
flipa. Vamos al color. Gracias.